¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es jueves 1 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy contamos desde Madrid con Baldomero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Baldo es una persona, un colaborador que se va a hacer habitual. Es informático del sector de la banca, retirado, y nos va a ayudar hoy en nuestro programa económico en el que vamos a contar con Roberto Centeno.
Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lamentablemente no contamos con don Antonio.
Sí, es... pero hablé con él porque le quitaban un tornillo esta mañana y no sabía cómo iba a estar.
Pero yo creo que vamos a hacer un programa muy interesante porque la actualidad viene cargada primeramente con la comparecencia de Rajoy en el Congreso para explicar el tema de Bárcenas, pero se ha desviado un poco más quizá a la parte económica. ¿Qué te ha parecido, Roberto?
Bueno, vamos a ver. Esto, las explicaciones de Rajoy no ha explicado nada. Es decir, son inaceptables y él se ha escudado en que había cometido un error y no ha explicado nada de lo que tenía que explicar. Las intervenciones no las he escuchado todas porque tengo que reconocer que algunos de los intervinientes, no les llamo oradores porque algunos causan vergüenza ajena, pues la verdad es que causan vergüenza ajena y no los he escuchado. Pero he escuchado a Rosa Díez y me ha parecido insuperable. Es decir, Rosa Díez le ha planteado, le ha hecho primero un planteamiento de las consecuencias de sus actos, de cómo desprecia al Parlamento, de cómo desprecia a los españoles, de cómo él se considera a sí mismo el Estado cuando no lo es, de cómo no ha cumplido con sus funciones por acción u omisión. Y luego le ha hecho una batería de 20 preguntas absolutamente demoledoras. Rajoy, que cuando interviene Rosa Díez se descompone, porque cualquiera que intervenga, pues más o menos pues lo traga, entre otras razones, porque son una panda de inútiles, la mayoría. Y luego los vascos y los catalanes lo único que hacen cuando se suben al estrado es pedir más dinero para ellos, lo cual es increíble. Da igual que hablen de los fenicios o que hablen de los cartagineses, pero tanto si hablan de unos como de otros, siempre piden más dinero para ellos. Y las 20 preguntas que le ha hecho son demoledoras, porque además es que no tienen vuelta de hoja. Por ejemplo, pues decir, oiga, ¿cómo es posible que usted hiciera unas declaraciones en Punto Radio en el mes de marzo diciendo que hacía, que ya no se acordaba siquiera de cuándo había hablado con Bárcenas y resulta que había hablado el día anterior? Explique usted eso. Claro, le ha pedido que le conteste en la réplica, obviamente no le va a contestar, pero le conteste o no le conteste, esas preguntas se le van a quedar clavadas ahí como dardos, las va a reproducir la prensa nacional, pero sobre todo la prensa extranjera, y la verdad es que la situación de Rajoy va a quedar muy, muy tocada y muy, muy delicada, porque no está explicando nada de nada.
Roberto, tú que has estado por el extranjero recientemente, ¿cómo se retrata allí el caso Bárcenas y todo y toda la situación política española en la prensa internacional?
Pues vamos a ver, mira, no solo la prensa internacional, sino la gente con la que he hablado en Estados Unidos en concreto. De un lado, yo diría que hay dos corrientes de opinión, resumiendo muy, muy brevemente. La primera corriente de opinión es estupor e incomprensión. ¿Cómo es posible que ante una situación de este tipo el señor Rajoy no haya dimitido? Pues claro, es que por temas infinitamente menores ha dimitido todo hijo de vecino. Entonces, no lo entienden, piensan que están haciendo un daño tremendo a la credibilidad de España y simplemente les parece incomprensible. Han venido y aquí se han leído pues editoriales del Financial Times, del Wall Street Journal y tal, pidiendo a este señor que diera explicaciones y al final precisamente una persona que hoy ha intervenido me decía que si Rajoy se ha dignado ir al Parlamento, que es donde debe ir, porque el Parlamento es quien tiene la autoridad democrática en esta democracia a medio hacer que tenemos, y no porque él no puede rechazar eso, pero que no ha sido debido a, no ha sido debido en absoluto a que los grupos de oposición españoles se lo hayan pedido o ni siquiera que le hayan amenazado con una moción de censura, que realmente, en opinión de esta persona, ha sido, que como digo, ha sido una de los intervinientes hoy, en opinión de esta persona, ha sido la presión de la prensa extranjera y, en su opinión, alguien le ha llamado de fuera para decirle que tenía que dar la cara. Bueno, pues como decía, volviendo a lo anterior, hay un primer grupo que contempla el tema asombrado y dice, pero bueno, este tío ¿de qué va? Esto ha perdido toda la credibilidad y ha hecho un daño a España, está haciendo un daño a España impresionante. Y luego después hay un segundo grupo de gente mucho más cínicos que no les asombra en absoluto y nos consideran una república bananera y dice, bueno, pues es lo que toca. ¿Qué se puede esperar de un país como España? Y claro, entonces dice, bueno, esto es que no es un país que no hay seguridad jurídica, que no hay, que bueno, ahí tenéis al presidente y tal. En cualquier caso, tanto en los que se asombran como los que no se asombran, la opinión que tienen sobre España y, por tanto, el daño internacional que se está produciendo a España es impresionante. De hecho, en el mes de mayo los extranjeros sacaron más de 5.000 millones de euros de España.
Tremendos datos, tremendos. Pues si te parece pasamos un poco a revisar el tema económico y quería saber cómo ves tú la actualidad económica en este momento, de agosto.
Bueno, vamos a ver, la actualidad económica, en contra de lo que dice el gobierno y sobre todo en contra de lo que dicen los medios y los mercenarios al servicio del gobierno, está siendo absolutamente desastrosa. Y me explico, voy a poner algunas cifras. Esto, para empezar, la última, que no es la más grave, pero sí ha sido la última, la EPA, en la cual el gobierno saca pecho y todos los mercenarios y miserables a su servicio, pues se han aprovechado para decir que ya estamos casi saliendo de la crisis, lo cual es falso. Es decir, estos tíos, que algunos se denominan a sí mismos analistas, que no analizan, son incapaces de entender los datos que figuran en la EPA. Porque claro, cuando uno se lee la EPA, la situación es muy, muy, muy diferente. Me explico. Para empezar, el dato clave de toda EPA no es la disminución del paro. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo, porque la EPA se hace mediante una encuesta y para que la respuesta de la persona sea válida, necesita haber buscado activamente empleo en la semana anterior a la que le realizan. Es decir, la primera pregunta que hace un encuestador a la persona encuestada es decir, vamos a ver, ¿usted ha buscado activamente empleo la semana pasada? Y este señor le puede decir que sí, en cuyo caso el encuestador le insiste y qué es lo que ha hecho usted y tal y cual. Pero bueno, hay alguien que puede decir que no lo ha hecho. Y dice, mire usted, pues no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho usted? Pues porque no tengo ningún, porque llevo meses y llevo años buscando empleo y esta semana pues no lo he buscado porque no tengo.
Claro, hay temas de desmoralización también.
Exactamente, pero no, es que hay cientos y cientos y cientos de miles, no estamos de temas de desmoralización, sino cientos y cientos de miles de personas. Bueno, pues la persona que contesta así se le califica como inactivo. Por lo tanto, esa persona no se le califica como parado. Por lo tanto, la cifra de paro no es una cifra que represente nada. La cifra importante de la EPA es la creación de empleo. Y la creación de empleo en esta EPA ha sido de 149.000 personas. De las cuales, y luego después uno tiene que mirar esa cifra, claro, si uno pretende ser un analista y analizar lo que está pasando, pues lo que tiene que hacer es saber primero de qué va la fiesta y luego analizar. Bien, Entonces, el siguiente paso, o sea, el primer punto, la cifra relevante es creación de empleo, 149.000. En segundo lugar, esta persona, el segundo paso a dar, es decir, ¿y estos 149.000 cómo se dividen? Y claro, y uno ve que de esos 149.000, pues hay 130.000 que son empleos temporales en el turismo y los servicios, fundamentalmente en Baleares, en Baleares, en Andalucía, en Valencia, es decir, en las provincias turísticas. Y luego hay otros 30.000 o 35.000 que son nuevos, ¿cómo se llama? Nuevos autónomos, que se han dado de alta como autónomos. ¿Quiénes son las personas que se han dado de alta como autónomos? Son parados de larga o corta duración que, bueno, pues que como no encuentran trabajo, pues dice, bueno, pues voy a darme de alta y voy a ver si, bueno, pues monto un chiringuito de algo y a ver si saco algunas perras para poder comer. Es decir, son unos autónomos, pues, de ocasión.
Claro. Sin embargo, me habías dicho, ¿perdón?, que eran 130.000 en el primer grupo y 30.000 en el segundo.
O 30 o 30 y tantos mil en el segundo.
Pero me sale 160.000.
Bueno, no te, vamos a ver, te tendría que hacer las cifras con exactitud. Después te las hago. Mira, vamos a ver, espera un momento. Cojo un lápiz y un papel y te lo digo porque para no decírtelo de memoria. Son 149.000 los empleos creados. No, perdón. De estos hay 160.000 que son, no 129.000 como te he dicho, 129.000 son los que se han creado en las provincias más turísticas. Bien, son 160.000 creados de empleos temporales, todos empleos temporales de baja calidad y de baja remuneración, porque son 800 euristas. Le pagan unos 600 o 800 euros al mes, y luego después hay 39.000 que son los ¿cómo se llama? Que son los que te he dicho antes, personas que estaban paradas y que, bueno, que se han dado de alta como autónomos. Total 199.000. Y el problema es que a estos 199.000 hay que quitarles nada más y nada menos que 50.000 empleos fijos. Eso te da al final 149. Pero claro, tú fíjate la composición. Lo relevante es que se han perdido 50.000 empleos fijos de jornada completa y se han creado 160.000 empleos de jornada parcial y unos señores que están parados, que se han dado de alta, pues a ver si, bueno, a ver si suena la flauta por casualidad. Entonces, la situación de la EPA es una situación muy, muy, muy mala. Y digo esto por ser la que estos tíos han sacado pecho. Pero luego hay unas cosas que son mucho peores todavía. Hace también muy pocos días se han publicado la realización presupuestaria del mes del primer semestre, es decir, a junio. Un desastre total. Los ingresos han caído un 7% a pesar de haber subido los impuestos al nivel más alto de Europa y aplastarnos con impuestos, han caído al 7%. ¿Por qué? Porque la actividad económica se está derrumbando a pesar de lo que digan. Y los gastos han subido un 1%. El resultado es que el déficit ha subido un 13 y pico% en relación a junio del año 12. Y en este momento el déficit que tiene el Estado es el permitido para todo el año. ¿Quiérese esto decir, porque quiérese esto decir que en los próximos 6 meses, es decir, de julio a diciembre, el déficit tiene que ser cero para cumplir el compromiso de déficit con Europa? Es evidente que no va a ser así. Por lo tanto, señoras y señores, témanse ustedes lo peor, porque a partir de septiembre nos van a freír a impuestos, nos van a recortar prestaciones, nos van a machacar de todo, porque el déficit se ha agotado a 30 de junio, todo el déficit del año. Entonces, el tema es verdaderamente terrible y demuestra una situación económica desesperada. Tan desesperada que esto solo se mantiene por la barra libre del BCE. El problema es que Rajoy ha endeudado a los españoles en los 6 primeros meses de este año en 50.000 millones de euros. Estamos viendo cómo casi cada semana nos endeudan en 5.000 o en 10.000 millones más. Una cosa que ellos celebran y que es de locos, porque claro, endeudar como nos está endeudando salvajemente un dinero que jamás podremos devolver, es que es de locos que estos cretinos, que estos miserables aplaudan y dicen, hemos conseguido colocar 3.000 millones. Claro, coño, ¿cómo que no lo habéis conseguido? Con la barra libre del BCE no hay ningún problema. El problema está en que estáis endeudando a varias generaciones de españoles y así no vamos a salir nunca de la crisis. Bueno, estos 50.000 millones, para fijar ideas, suponen más del doble de lo que nos habíamos endeudado en el primer semestre del año en 2012. Es decir, en el año 2012 nos endeudamos. Es el endeudamiento neto, no estoy contando las amortizaciones están fuera. Bueno, nos habíamos endeudado 23.000 millones y ahora 50.000.
Un 127. Oye, Roberto, sí. Roberto, que estoy aquí vivo.
¡Hombre! ¡Hombre, don Antonio! ¿Cómo está usted? ¿Qué tal ese clavo?
La sorpresa es que me he traído conmigo al cirujano.
¡Hombre! Hombre, pues le saludo al cirujano, que seguro que te ha quitado el clavo de una manera extraordinaria y maravillosa.
Sí, nos estaba contando Roberto del PIB.
Interrupción y venga, para adelante.
Sí, no, vamos a ver. Estaba contándole varias cosas. Primero, que la EPA, si se hace una lectura de verdad, es realmente desastrosa, porque lo importante en la EPA es la caída del paro, que cae por otras razones, que no tiene nada que ver con la marcha de la economía, sino la creación de empleo, y que la creación de empleo ha sido debida a la creación de 160.000 empleos temporales en las zonas turísticas, a que muchos parados pues se han hecho autónomos y han montado su propio chiringuito, que les puede ir probablemente muy mal a la mayor parte de ellos. Pero sobre todo, lo más grave de la EPA es que se han destruido 50.000 empleos fijos a tiempo completo. Y eso es muy gordo. Es decir, claro, que a ti te creen 100.000 empleos de playa con 600 euros de remuneración más las propinas, pues ya me contarás, esos desaparecerán en 2-3 meses. Y sin embargo, los 50.000 empleos que se han destruido es tremendo. Luego hay otro tema más grave, si cabe, y es que la realización presupuestaria a junio es simplemente desastrosa. Impuestos, la recaudación ha caído un 7%.
Bueno, pero estos idiotas creen que nos van a engañar, siguen presumiendo que es el mes de mayor éxito de balanza de comercio exterior.
La balanza, luego si quieres te doy un pequeño pincelada de balanza exterior. Pero lo grave del asunto es que los ingresos están cayendo un 7% a pesar de que tenemos los mayores impuestos de Europa, y los gastos siguen creciendo al 1%. Esto ha llevado a un incremento del déficit del Estado del 13%, y lo más grave de todo, lo grave que ya es esto, es que hemos consumido el déficit permitido por la Unión Europea en junio, es decir, el 3,8%, que es el déficit que el Estado podía tener. Luego hay que sumarle la seguridad social y las comunidades autónomas, y estamos en el 6 y pico, que es lo que estaba permitido, pero el déficit del Estado ya está consumido. ¿Qué significa esto? Significa esto que, en teoría, los próximos 6 meses el déficit tendría que ser cero, cosa que, como podrás comprender, es metafísicamente imposible. Por lo tanto, la conclusión es que en el mes de septiembre estas miserables que nos gobiernan, y no merecen otro nombre, van a subirnos los impuestos salvajemente y van a recortarnos todo lo que puedan recortarnos. Porque, como digo, ya hemos consumido la totalidad de eso. Luego, después, comentaba, y esto era lo último, que el endeudamiento a junio es así, neto, es decir, quitando las amortizaciones, de 50.000 millones de euros. Eso compara con, es una cifra salvaje, es la cifra más alta de toda la Unión Europea medido en términos de PIB, en relación al PIB. Esto significa que hemos incrementado un 127% el endeudamiento, lo cual es de locos. Es decir, teniendo el nivel de deuda que tenemos, incrementarlo en un 127% es de locos, porque en el mismo periodo del año 12 el endeudamiento neto fue de 23.000 millones y ahora de 50.000 millones. Y bueno, y luego después, simplemente decir, y con esto termino las últimas pinceladas, que las cifras de crecimiento de PIB es que no son ciertas, es decir, son absolutamente falsas. Pero hay una muy clara, bueno, todas son muy claras, pero por mencionar la del primer trimestre, en el primer trimestre estos tíos dijeron que la economía había caído el 0,5%. Bien. El Banco de España tiene una central de balances en la cual tantas como 10.000 empresas españolas dan sus resultados. Empresas que son de todo tipo, es decir, desde la industria, exportadoras, de servicios, hoteles, etcétera. Es decir, que está toda la economía ahí. Estas 10.000 empresas son una muestra de un 30% del total de la marcha de la economía. Lo que dan son además los valores añadidos brutos, que es cómo se construye la suma de valores añadidos brutos, es la que constituye el PIB. Bien, entonces estos señores comprenderás fácilmente, aunque no seas estadístico, que una muestra de un 30% pues es el 100% de garantía, Esto, las muestras, por ejemplo, de la EPA y tal, pues son del 1%, del 2%, Bueno, esta es del 30%. Bien, pues según la central de balances del Banco de España, el valor añadido bruto de estas empresas cayó un 5,8%. Por lo tanto, es metafísicamente imposible que haya caído el 1,5%. El 0,5% según la contabilidad nacional y o la cifra de la central de balances. Entonces, o una es falsa o la otra es falsa. Es bastante obvio que la cifra que es falsa es la de contabilidad nacional, porque por otra serie de razones que te podría señalar y no tengo tiempo ahora,
Antes de irte, Roberto, como estoy acompañado de estos dos excelentes amigos, el magistrado se llama Daniel Sánchez. Y como sabe que estás tú, me pregunta, aunque él te lo podría decir, tú puedes pedirlo directamente, que qué piensas del acuerdo de ayer de la financiación autonómica.
Sí, vamos a ver. El acuerdo de ayer de la financiación autonómica es, como todo, como la ley de transparencia, una tomadura de pelo total y absoluta. Me explico. Para empezar, las cifras que han dado las comunidades autónomas de déficit en el año 2012 son absolutamente falsas. Para que tenga una idea, el doctor que nos escucha a lo mejor lo sabe, pero los gastos de sanidad, que es un porcentaje muy alto del gasto de las autonomías, está por encima del 50 probablemente en muchas de ellas, no se tienen datos. Yo estoy hablando ahora mismo de Valencia, de un gran hospital, el mayor hospital de Valencia, que es la FE. Bueno, los datos de la FE tardan 18 meses en tenerse. Es decir, que hasta pasados 18 meses, lo que de verdad se ha gastado en la FE en Valencia y en general en otros grandes hospitales de España, no se conoce hasta 18 meses después. ¿Qué significa esto? Esto significa pura y simplemente que los datos con los que están hechos los supuestos déficit del año 12 son estimaciones. Son estimaciones. Tan es así que hay un grupo de economistas que había analizado estos datos y contaba varios ejemplos, que te pongo uno, que es muy claro. Por ejemplo, Castilla-La Mancha. Bien, Castilla-La Mancha daba unos gastos, de la señora Cospedal, daba unos gastos de sanidad, un recorte de gastos de sanidad, que para poder haber tenido lugar tendrían que haber cerrado el 40% de los hospitales de Castilla-La Mancha, cosa que no ha sucedido. Y en el caso de la enseñanza, que es otro 20%, algo así, o 20 y tantos%, pues la mitad de los colegios de Castilla-La Mancha tendrían que haber cerrado. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que la señora Cospedal, como es habitual en ella, ha mentido, pero vamos, ha mentido a lo bestia. Ha mentido a lo bestia. En el caso de Valencia, que conozco bien por una serie de razones, la persona que lleva todos estos temas me decía hace unos meses que el déficit de Valencia oficial era del 3,4 y el déficit real, según él, era del 5,8. Por lo tanto, las cifras de déficit no tienen ningún valor. Y el montaje que ha hecho Montoro ayer es que es algo al que no se debe prestar la menor atención, porque nada de lo que ocurra en el futuro se va a parecer en nada a lo que pactaron ayer.
Muy bien. Oye, antes de irte, quiero al revés regalarte una reflexión que Daniel, el magistrado, cuando iba yo para operarme a la cueva en la clínica del doctor Castresana, que es una cueva porque allí entra dispuesto a todo, dispuesto a que te hagan lo que quieran. Bueno, pues escuché en la coche parte del discurso de Rajoy. Y estaba diciendo, y el magistrado, que es Daniel Sancho, me preguntó, que claro, que opinaba. Porque estaba diciendo entonces que él, que está protegido por la Constitución, por la presunción de inocencia. Y me quedé, bueno, nada, me quedé, es lo que espero de esta gentuza, tanto de Rajoy como de toda la clase política, y de toda la clase periodística, y de toda la clase docente española. Que confunden cosas tan imposibles de confundir como un juicio ante un tribunal, un juicio jurídico, judicial, un proceso judicial y un criterio moral. No tienen nada que ver. Bueno, algo que ver tiene la moral en la formación del derecho, pero muy poco ya en la aplicación del derecho. Pero aquí dice él, y es todo lo contrario, y le expliqué a Daniel el origen de la frase popular de que quien calla otorga, que es lo que rige en el mundo social. Y dice que esa frase está amputada, porque el pueblo reduce, es natural, no es jurista, pero esas ideas proceden de una sentencia canónica, de una ley, un canon, del derecho eclesiástico canónico, que dice exactamente quien calla otorga si podía y debía hablar. Si nada te impide hablar y estás obligado a hablar, quien calla está otorgando. Por tanto, Rajoy, como la política, es el reino de la moral pública, mientras que el reino del derecho está en las pruebas.
El día que dieron esa lección, Rajoy estaba en el bar tomándose un pincho de tortilla de la universidad. Mira, nada más te digo una cosa, porque de verdad tengo que marcharme y lo siento muchísimo teniendo en cuenta los dos invitados de lujo que tienes. Perdónenme ustedes, pero sí te digo lo siguiente. Yo he escuchado una buena parte. Vamos a ver. El discurso de Rajoy es absolutamente impresentable. No entiende cuál es su papel. Pero yo invito al magistrado y al cirujano, el doctor, que cuando puedan se bajen de internet o como sea, que eso es bastante fácil, el discurso que le ha hecho Rosa Díez y las 20 preguntas que le ha hecho directamente al
ha estado bien Rosa Díez.
Bueno, no ha estado bien, esa no es la palabra. Ha estado extraordinaria. Ha estado extraordinaria en sí mismo, pero claro, teniendo en cuenta que algunos, basta la mayoría de la gente de la oposición, son unos impresentables, que desde luego ni saben hablar, ni tienen idea de qué va, es que, vamos, que da vergüenza oírlos, da vergüenza ajena oír a unos y otros, y los que saben un poco más, como los de CiU o los de PNV, lo único que piden es que les den más dinero o que les den la independencia, porque les da lo mismo, es que, vamos, los ha aplastado a todos, pero vamos, sobre todo, el discurso que ha hecho, y yo te pido que lo escuches porque jurídicamente creo que tiene un valor tremendo de cómo le explica las deberes y obligaciones que tiene un presidente de gobierno. Pero luego le ha hecho 20 preguntas, que por supuesto este miserable no va a contestar, pero que son unas preguntas absolutamente demoledoras. Hacedlo y ya veréis cómo lo vais a pasar muy bien. Bueno, yo os tengo que dejar, lo siento mucho, pero me alegro mucho y saludar al magistrado y al cirujano que te ha hecho esa maravilla.
Muchas gracias, Roberto, y hasta pronto. Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós, adiós.
Pues hasta aquí el programa de hoy, agradeciendo la presencia de Roberto Centeno, que siempre valoramos muy positivamente. También la presencia de don Antonio, que ha podido venir de su operación. Y os convocamos para el próximo programa, que será mañana viernes, en el que contaremos con doble corresponsalía internacional. Hasta pronto y muchas gracias.